Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
El reto de las preguntas número 2. Bueno, para los que no sepan, este reto de las preguntas que hemos hecho con Edwin, la idea de este reto es que Edwin y yo, durante la semana que preparamos el podcast, preparamos unas 2 o 3 preguntas que nos hacemos el uno al otro, pero la condición es que no nos decimos esas preguntas hasta el momento en que grabamos el podcast para que las respuestas pues, puedan ser naturales y podamos tener una conversación entre nosotros interesante y que sea supremamente genuina. Esa es la idea. Entonces Edwin preparó 2 preguntas, yo también, y vamos a empezar.
Bueno, vamos a ver con qué me sales hoy. ¿Quieres empezar tú con la primera pregunta?
Bueno, entonces mi pregunta es, ¿qué crees que no hubieras aprendido si no hubieras sido inmigrante? Es decir, si tu vida hubiera seguido en Colombia y para ti no hubiera existido la oportunidad de emigrar a otro país, ¿qué crees que de pronto no hubieras aprendido?
¡Ja! ¡Qué pregunta tan interesante! Bueno, yo quiero responderla extendiéndome un poquitico. Yo pienso que todo en mi vida ha sido una carrera llena de aprendizajes. Yo salí desde mi casa en una ciudad muy linda en Colombia que se llama Popayán. Es una ciudad capital. Y cuando me gradué, tuve la oportunidad de irme a otra ciudad, Manizales, en Colombia también, y me fui a estudiar. Entonces yo pienso que he sido un inmigrante desde mi propio pueblo, por decirlo así, desde muy temprana edad. Salí a los 16 años y me fui a estudiar a Manizales. Entonces yo pienso que ahí aprendí muchísimo. Yo pienso que era una persona un poco introvertida y el salir a descubrir el mundo, por decirlo así, porque nunca había salido de mi casa, salir a aprender a cocinar por mi propia cuenta, a manejar mis propias finanzas, a manejar toda mi parte personal y todas las cosas que me sucedían en el día a día, aparte lógicamente de estar estudiando en la universidad y pues lógicamente pues ahí también conocí a Paula en esa ciudad. Entonces bueno, eso fue muy bonito, pero también cuando llegué a Estados Unidos fue otra transición en mi vida muy importante. Fue una decisión que yo tomé antes de graduarme de la universidad por varias razones, ¿no? Una de las más importantes, yo creo que lo he mencionado antes, fue la carrera deportiva por el judo y pues también luego a través de la carrera profesional por mi carrera de ingeniería química. Pero ¿qué he aprendido yo como inmigrante? A ver, yo pienso que lo más bonito que yo he aprendido es que existen otras culturas, ¿no? Y muchas veces uno tiene unos tabús o unas creencias sobre las personas que viven en otros países. Uno tiene un concepto muy erróneo de pronto por lo que uno escucha a través de un noticiero, por lo que escucha a través de sus padres o por lo que escucha a través de otras personas que humanamente te dan una información basada en lo que ellos tienen en su cabeza, ¿cierto? Ajá. Que no necesariamente en muchas ocasiones es la información verdadera. Entonces ha sido muy, muy bonito aprender sobre otras culturas, aprender que hay otras personas en otros países que también tienen una forma de ser increíble y que te llenan en muchos sentidos. Yo he tenido en mi caso particular muchos mentores de los cuales he aprendido muchísimo. Entonces sí, yo pienso que ha sido eso lo más bonito, ¿no? Aprender que existen otras personas en otros países y que te pueden aportar muchísimo.
Sí, yo pienso que lo bonito de eso, y yo comparto mucho eso que dices, de hecho, cuando preparé la pregunta, yo misma la respondía como para mí misma y pensaba en eso, que tal vez si no hubiera inmigrado, y puedo estar equivocada, puede que mi situación de vida, si me hubiera quedado en Colombia, fuera otra, pero siento que haber inmigrado me hizo más tolerante a la diferencia. Siento que soy más tolerante a lo diferente, que estoy más abierta. Veo en mis hijos que están creciendo así, comparten con sus compañeros de múltiples culturas, razas, procedencias, digamos que estilos de vida. Pero me parece que ellos son mucho más desprevenidos, ¿cierto? Sí, no tienen ningún prejuicio y eso es muy bonito verlo en ellos, obviamente, porque pues básicamente los prejuicios empiezan de las cosas que uno le van diciendo, ¿cierto? Entonces siento que tal vez si no hubiera emigrado también en mi caso sería, no sería de pronto, no valoraría tanto el hecho de estar cercana a tantas culturas diferentes y a personas que piensan de otra manera y que han tenido experiencias de vida muy diferentes.
Bueno, ahora voy con mi primera pregunta. Mi primera pregunta es la siguiente. Paula, ¿cuál crees tú que ha sido una de esas decisiones que has tomado que crees que han marcado la línea entre, como a veces decimos, ¿no?, un antes y un después?
Wow, ok. Sí, pienso que hubo una decisión en mi vida, un par de decisiones en mi vida. Yo, para mí el tema de tener los hijos fue un proceso. Yo no fui, digamos que hay mucha gente que crece muy apegada a los niños, que les gusta mucho, los niños le divierten. Yo no era que no me gustaran, pero de pronto no era como mi fuerte. No me sentía muy, a ver, como muy hábil para manejar los niños. Sentía que ahí no era como tan buena. Y siento que hubo un momento clave en mi vida en el que yo sentí, ese es el momento de ser mamá. No quise pensarlo mucho porque siento que a veces esas decisiones, cuando uno las piensa tanto, les mira los pros y los contras, de pronto puede encontrar como más razones en contra y ese fue uno de los momentos, digamos, claves en los que cambiaron muchas cosas. Obviamente hubo muchos agentes externos que me motivaron, pero siento que ese fue un momento clave en el que tomé una decisión y definitivamente jamás me arrepentiría.
Y yo pienso que eso estaba, era más bien como lleno de ciertos temores, ¿no? Porque lógicamente yo estando ahí al lado tuyo, pues lo viví y me parecía era más que todo eso, que era como ciertos temores que tenías al respecto y algunas creencias con respecto también al tema de los niños.
Sí, es muy posible que haya sido por eso. Bueno, y la segunda que me dio muchísimo trabajo fue cuando yo decidí que mi futuro profesional y de pronto muchos de mis éxitos profesionales no formaban parte de mis prioridades en un momento. Yo he tenido una carrera profesional en Colombia, digamos, fue muy exitosa y cuando llegué acá, gracias a que pues pude rehacer mi carrera por muchos factores que hemos compartido con el público de Ver Hervida, empezó también, digamos que una progresión muy interesante. Cuando yo tengo mis hijos, yo echo como un paso atrás y yo digo, a ver, ¿qué sigue para mí realmente acá? ¿Cuáles son mis prioridades? Y siento que en un punto yo dije, yo no me quiero ver de pronto como veo a algunos ejemplos que tuve cercanos de personas que estaban siendo muy exitosas profesionalmente, pero que su vida personal estaba un poco complicada, estresada. Y no con eso estoy diciendo que la fórmula que yo escogí es la correcta. Veo mamás maravillosas que trabajan tiempo completo y dedican tiempo de calidad excelente a sus hijos. Es el modelo de vida que escogieron y es súper respetable y en muchos casos tampoco tienen opción, ¿cierto? Pero digamos que las personas que deciden hacerlo porque esa es su misión y esa es su, digamos, como lo que los mueve, me parece súper respetable. Pero yo hubo un momento en que tomé la decisión o sentí que eso para mí no era importante y que tener un balance en mi vida era más importante. Entonces yo decidí trabajar medio tiempo, seguirle metiendo la ficha al tema profesional porque me mueve mucho, me encanta. Yo he trabajado por la gente estos últimos 14 años y siento que para mí ha sido increíble trabajar por la gente, por cambiar la vida de la gente más que de pronto por dinero. Entonces esa parte yo no la quería dejar, pero quería estar presente en la vida de mis hijos un poquito más, de pronto pensando en esos recuerdos que yo tenía de mi casa, de mi mamá, que siempre estuvo tan presente. Entonces cuando tomé la decisión de darle un balance a mi vida de esa manera, sacrifiqué bastante. Digamos que sacrifiqué mucho en la parte económica, sacrifiqué de pronto en muchas promociones que hubiera podido tener en mi trabajo, pero no me arrepiento y siento que es una de las mejores decisiones el haber podido encontrar un balance en las dos cosas.
Qué bonito eso que acabas de decir. Yo creo que es sumamente importante saber en qué momento uno toma esas decisiones, por qué las está tomando y y saber que todo el mundo las toma de una manera diferente y con bases distintas, ¿no? Uh-huh. Hay, como lo dijiste antes, hay personas que deciden irse completamente a trabajar, otras que no.
Claro,
pero lo más bonito ha sido que tú has sido muy consciente de tu decisión, la has disfrutado y eso ha hecho un cambio grande en tu vida, ¿no?
Exacto, y que siento que a veces uno tiende mucho a frustrarse por esas cosas. Yo decidí que esa no iba a ser parte de mis frustraciones, que la iba a tomar positivamente, que no le iba a echar la culpa a nadie por la decisión que yo había tomado, no la iba a descargar ni contra mis hijos ni contra ti, y que estaba bien. Y siento que ha sido maravilloso, que ha sido muy positivo para mí. Y como les digo, la fórmula de uno no es la fórmula de todo el mundo,
claro,
¿cierto?
Claro.
Pero siento que de todos aprendemos, a todos admiramos. Yo de verdad que veo mamás y papás que trabajan increíblemente, que son muy ocupados, pero que cuando están con sus hijos su tiempo de calidad es increíble. Y en eso también puede estar el balance para mucha gente.
Claro que sí. Bueno.
Bueno, ahora voy yo con la segunda pregunta. Vamos
a
ver. No te asustes. ¿Cuáles han sido los dos momentos más difíciles que has vivido como inmigrante y qué has aprendido de ellos?
Bueno, aquí a ver, yo trato de hacer memoria. Yo pienso que sí, hay dos momentos. De pronto hay más, ¿no? Pero hay momentos en los que uno dice verdaderamente
aquí
aprendí algo. Uh-huh. Y es muy bonito, ¿no? Saber, porque eso ha hecho que de pronto sea un poquito más resiliente, que de pronto haya tomado decisiones que debía tomar en ese momento y salir adelante, seguir para adelante. Bueno, yo pienso que la primera fue un día cuando yo estaba todavía ahí chapoteando el inglés, todavía no lo hablaba muy bien. Y en una señora que yo le ayudaba con sus hijos, la escucho yo hablando con una amiga de ella. Y pues como ella sabía que yo no entendía, creía que yo no entendía muy bien todavía el inglés y todavía no lo hablaba, entonces ella le estaba diciendo a la amiga, se estaban burlando básicamente que porque yo ya tenía un celular. Entonces pues eso me dio mucho coraje y me dio mucho valor y mucha fuerza para seguir adelante. Y por el contrario, volverme más fuerte y más decidido a aprender el inglés mucho más rápido.
Claro.
Ellas pues básicamente creyeron pues que venía de un pueblo y la verdad es que sí, ¿cierto? Vengo de un pueblo, pero a pesar de que es una ciudad capital, pero bueno, Colombia ellas creían en su momento que era una ciudad, pues, perdón, un país donde la gente anda pues a caballo y no tiene acceso a celulares. Entonces
sí.
Después me reía yo de ese cuento.
A veces uno... Es súper chistoso porque hay gente que, y hay momentos en la vida que son tan duros y hay personas que de pronto hacen que uno viva cosas tan difíciles, pero no se imaginan la fuerza que le da a uno esas situaciones. No se imaginan que a veces esos momentos se convierten en el motor para uno completamente cambiar la historia.
Sí, claro, claro. Y recuerdo varios, pero otro de los bien importantes fue uno cuando también estaba yo... Conocí a un señor que era de España, era de la parte gallega.
Uh-huh.
Y él tenía acá un negocio muy grande de construcción y muchos trabajadores, tenía más de 300 empleados, tenía equipos de construcción y mantenía con los bolsillos llenos de billetes, pues pagándole en dólares a los empleados. Y lo conocí a través de otra persona y este señor pues me conoció y todo el cuento. Y él básicamente me dice, Edwin, usted nunca va a poder hablar inglés, usted se va a quedar ahí, usted simplemente aprenda cualquier oficio en la calle y dedíquese a hacer lo que humanamente pues, las otras personas pueden hacer, pero el inglés es supremamente difícil, eso no lo va a manejar, no lo va a aprender. Y olvídese de la carrera que usted tiene de su país y aquí, mejor dicho, dedíquese a un trabajo de supervivencia.
Uh-huh.
Entonces yo pienso que eso también fue como si me echaran un baldado de agua fría, pero también al mismo tiempo como si me aplicaran una inyección de mucha energía positiva y decir, a este señor yo lo voy a demostrar lo equivocado que está,
uh-huh.
¿cierto? Y bueno, No me lo he podido encontrar después de tantos años para de pronto sentarme a hablar con él y contarle cuál ha sido mi carrera aquí en Estados Unidos.
No, y sobre todo pienso que lo más valioso ha sido podértelo demostrar a ti mismo.
Sí, totalmente.
Porque es que yo siento que muchas veces los retos más duros de uno son los que uno tiene con uno mismo y muchas veces uno tiene ideas y yo siento que lo vivo muchísimo en mi trabajo, hablo con mucha gente que tiene muchos temores, que piensa que nunca es posible volver a tener una vida similar a la que tuvieron en sus países. Mucha gente que se bloquea con el idioma, hay mucha gente que también de por sí declara que no lo va a poder hacer. Es que no, yo no soy bueno para los idiomas, el inglés es muy difícil y yo no soy bueno y obviamente pues cuando uno le está mandando esos mensajes al cerebro, pues es imposible que el cerebro haga el clic, ¿cierto? Y yo siento que sí, obviamente todos los idiomas tienen sus retos, pero siento que el inglés es un idioma muy agradecido, que de un momento a otro cuando uno con dedicación lo estudia, ¡plim!, empieza uno a entender todo, empieza uno a manejar mejor como todas las estructuras. Y yo soy testigo, cuando Edwin salió de Colombia, yo ya había estado aquí de intercambio, no sé si la gente está familiarizada con esos programas de intercambio, yo había venido de 16, 17 años a aprender inglés y yo hablaba inglés, digamos que relativamente bien, porque lo aprendí joven. Cuando Edwin sale de mi casa, Edwin no sabía hablar inglés. O sea, hablaba muchísimo más yo. Y cuando yo llego acá de regreso, que me reencuentro con él, él hablaba ya muchísimo más que yo. Y cuando él me cuenta las historias de cómo lo aprendió, que todas las noches escuchaba, se dedicaba a pronunciar enfrente de un espejo, tuvo una profesora maravillosa de fonética que le ayudó increíblemente. Pero es que la disciplina tuya ha sido digamos, clave en este tema del idioma.
Sí, claro, yo pienso que la disciplina, pero también yo pienso que, o mejor dicho, soy consciente que es esa fuerza interna, ¿no? Esa fuerza de decir, las decisiones las tomo yo.
Claro.
Y el que va a aprender inglés soy yo. Entonces, simplemente me quité de pronto todas esas creencias o no quise escuchar esos consejos que de pronto algunas personas me estaban dando en su momento o que creían que el idioma era difícil, pues esa decisión la tomé yo, ¿cierto? Uh-huh. Y decidí que el idioma no iba a ser una barrera para mí en este país.
Sí.
Y fue lo primero que me dediqué a hacer. Sin importar cualquier cosa, era la prioridad número uno y yo le dedicaba entre 6 y 8 horas diarias al inglés. Yo sé que hay muchas personas que llegan aquí y están buscando siempre de pronto la persona que habla español. Y, ¿usted habla español? Ah, entonces le hablo en español.
Claro.
Yo por el contrario, yo no estaba buscando personas que hablaran español y eso me ayudó a forzarme más a aprender el idioma más rápido, a aprender a comunicarme por necesidad.
Claro.
Entonces, sí, una disciplina y una decisión tomada en su momento me ayudó a salir adelante.
Pues muy bien, excelente. Última pregunta tuya para mí.
Bueno, entonces la siguiente pregunta que te tengo yo es un poco parecida a la pregunta que tú me acabas de hacer, pero yo la tengo de esta manera. Yo me imagino que han sido muchos los eventos que tú has vivido, pero quisiera saber qué evento, situación, vivencia, algún libro que te has leído o alguna canción, por decirlo así, te han tocado tan profundamente que tú reflexionas y has tenido un impacto en tu vida verdadero después de eso que te llega tan profundamente.
Yo pienso que aquí de pronto lo que te puedo compartir es de pronto un momento que viví con un cliente que tuve una vez hace unos años que yo creo que yo te conté que duré un tiempo como medio traumatizada con una historia muy dura de vida de un cliente que tuve. Era un cliente de un país africano que llegó a la organización a la que yo trabajo en busca de rehacer su carrera profesional. Y este hombre me cuenta que él trabajaba para unas organizaciones que trabajaban a nivel local en unos pueblos pequeñitos africanos, en donde él ayudaba a las mujeres, que la mayoría de mujeres en esos pueblitos eran como en esas villas, estaban solas y eran madres solteras. Entonces lo que él ayudaba con unos fondos del gobierno era pues ayudarles a hacer pequeñas empresas, porque básicamente no había lugares donde ellas pudieran trabajar, sino que tocaba generar pues como una economía de emprendimiento. Entonces él trabajaba con esas mujeres y de pronto unos políticos se atravesaron de pronto como en la mitad de esos fondos y no querían seguir mandando esos fondos para donde él los utilizaba pues de manera muy, muy eficiente. Entonces lo empezaron a perseguir, lo empezaron a amenazar y él siguió luchando y luchando y luchando pues como para que esos fondos no se perdieran, no se los robaran. En fin, el caso es que a este hombre lo agarran y lo torturan de todas las maneras posibles, inimaginables. Y las personas que le hicieron todo eso creen que lo mataron. Y se lo llevan a la frontera del país y lo tiran afuera de la línea fronteriza. De esas cosas, de esos ángeles que pasan en la vida, alguien pasa en ese momento, lo encuentra. Él decía que el estado de él era, o sea, estaba completamente al borde de la muerte. De hecho, pues las personas que le hicieron todo eso pensaron que, pues, que estaba muerto. Ese ángel y esa persona lo recibe, le cura sus heridas, lo recibe en su casa, yo creo que más de 2 meses, y le ayuda a gestionar a través de otras personas un pasaporte, que él pudiera traer el pasaporte de donde él vivía, porque obviamente ya no podía ingresar de nuevo a su país. Por cosas de la vida lo logra, por otras cosas de la vida se encuentra con un ángel que le da un pasaje y le ayuda con el pasaje para venir a Estados Unidos. Él hace solicita su asilo político cuando llega. Y la historia triste aquí, el punto triste, es que él tenía a su esposa, su hijo chiquito, y la esposa estaba embarazada de 6 meses de otra hija. Entonces, claro, cuando él llega acá a contarme esa historia, él hacía 2 años no veía a su esposa y a su hija, ya y a sus hijos. Su hija ya había nacido y él no la conocía. O sea, wow. Una historia súper tenaz, súper tenaz. Afortunadamente, con los medios de la organización para la que trabajamos, pudimos ayudarle a... Es que lo cuento y se me quiebra la voz. Y bueno, este hombre logra lo que muchas personas no se imaginaron. Él consigue trabajo y para él fue difícil porque obviamente estaba psicológicamente muy afectado. Era muy difícil, o sea, las huellas que deja el tema de la tortura en la mente de una persona son muy complejas. Pero consigue trabajo y logra traer a su familia de vuelta. O sea, No era solamente... Pues como todo el hecho de reconstruir su carrera acá, que él era, obviamente era una persona súper capaz, con un muy buen, con una muy buena experiencia, estudios, en fin. Pero lo más importante es que él logra traer a su familia. Y claro, obviamente para mí la enseñanza fue impresionante, ¿cierto? Como que si en algún momento llegué a pensar que mi historia era difícil, realmente no lo era, y a valorar muchísimas cosas.
Tremenda enseñanza de vida, Paula, porque muchas veces... con muchas cosas que nos suceden, a veces creemos que lo que nos pasa a nosotros es lo peor, ¿cierto? Es lo peor que nos está sucediendo y que a nadie más le pasa algo así malo. Y no sabemos verdaderamente lo que está sucediendo en el mundo, no sabemos todas las atrocidades que suceden día a día en diferentes partes. Y poniéndolo de pronto un poquitico más en perspectiva con respecto a los inmigrantes, muchas veces muchas personas llegan a este país en muy buenas condiciones, ayudados por otras personas, y definitivamente no saben aprovechar esa pequeña ayuda, ¿cierto? Y ver a una persona que llega en condiciones pues muy, muy malas y trata de salir adelante sin importar cuántos golpes ha recibido hasta que lo logra. Entonces tiene mucho mérito, pero también nos da como un par de cachetadas y decir, hombre, reacciona, que lo que te ha pasado a ti verdaderamente no es nada comparado con lo que de pronto le ha pasado a otras personas.
Claro. Y obviamente muchas veces depende de nuestra capacidad de aguante, ¿cierto? Hay gente que tiene una capacidad de aguante impresionante, una resiliencia, como decías ahorita, grande, pero son historias realmente que le hacen a uno valorar muchísimo lo que uno tiene, lo que uno ha vivido, el camino que uno ha recorrido, que no ha sido fácil en algunos casos, pero hay caminos mucho más difíciles que el de uno, y ahí valora uno muchísimo lo que tiene, ¿cierto? Entonces, pues dejémoslo aquí con esta historia que es entre triste y alegre.
Bueno, claro que sí, triste y con un final feliz, ¿no?
Sí, totalmente.
Muy, muy bonito, muy bonito.
Bueno, entonces le sugerimos para el próximo reto, vamos a ver dentro de cuánto hacemos el otro reto, pero le sugerimos que nos manden preguntas. Entonces, por favor, si nos van a mandar preguntas, por favor pongan en el, en el encabezado del email pueden poner, por ejemplo, solo para Paula, solo para Edwin, y nos comprometemos a no leerlo para que podamos también hacernos preguntas de las que vienen de ustedes. Felices de contestar preguntas que vengan de la audiencia. Nos encanta siempre, pues, como retroalimentarnos de ustedes. Y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una
Better Vida.